Padre, Señor, bueno, todos veis el título, Canon de las Escrituras. Vamos a leer un texto muy conocido que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, a ese hijo en la fe, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. Bueno, antes de hacer ese paréntesis donde estuvimos viendo acerca de el código de Dios, ¿recordáis? Durante esas 3-4 semanas estábamos viendo acerca, como tema genérico, lo que llamé Biblia es el libro peculiar. Y dentro de ese tema genérico, lo último que habíamos visto eran una serie de estudios dedicados a con qué materiales o qué materiales se utilizaron para la confección original de las Escrituras. Veíamos que principalmente nos ha llegado a nosotros escritos, veíamos del Antiguo Testamento, pero veíamos un poco los diferentes materiales y veíamos que los más utilizados, los que más han llegado de una forma más diversa hasta nuestra época, eran manuscritos en papiro y manuscritos en pergamino. Si bien también veíamos cómo había llegado algo originalmente en piedra y también en ostracon o ostraca, el plural. Y vimos no solamente esos materiales con que se confeccionaron las Escrituras, sino que además veíamos algunos de los manuscritos, no veíamos todos porque son bastantes más, pero veíamos algunos de los más principales manuscritos del Antiguo Testamento. Bien, pues ahora voy a dedicar los aproximadamente 7-8 estudios siguientes para que podamos hablar. Estos tres primeros los dedicaré a hablar acerca del canon de las Escrituras. Hoy vamos a ver un poco cómo se formó, por decir de alguna manera, el canon. Vamos a ver ahora qué es esto del canon del Antiguo Testamento. El próximo estudio veremos acerca de la Septuaginta. Quiero dedicarle un estudio nada más, ahora iremos viendo por qué. Y después el tercer estudio será acerca del canon del Nuevo Testamento, que como veremos hay, no tanto entre los cristianos evangélicos, pero en general hay una gran polémica con relación a cómo fue esa formación del canon del Nuevo Testamento. Después de ver el canon de las Escrituras en general, hablaremos acerca de la confiabilidad de las Escrituras, es decir, los escritos que nos han llegado hasta el día de hoy, ¿son confiables? ¿O tienen tantos errores, variaciones, añadidos, que no podemos confiar en ellos? Lo iremos viendo. Después, un estudio concreto para la Alta Crítica. La Alta Crítica es una escuela que se originó mediados del siglo XIX y siguió a principios del siglo XX, que refutaba o intentaba refutar totalmente que los autores, sobre todo Moisés, en el Antiguo Testamento fuera el autor del Pentateuco, pero también alguna cosa más. Eso lo veremos en otro estudio. Y por último, veremos uno o dos más acerca de los manuscritos del Nuevo Testamento. Posiblemente veremos dos, uno acerca de los manuscritos conservados en papiro y otro de los manuscritos conservados en pergamino. Así que estos serán los siete, ocho aproximadamente próximos estudios, más o menos uno al mes, aproximadamente, donde iremos viendo todas estas cosas. Esto ya lo vimos hace tiempo, pero lo he querido recordar hoy porque creo que es importante. No existe a fecha de hoy ningún, ni uno solo, de los manuscritos originales, ni, por supuesto, los que escribieron del Antiguo Testamento, los diferentes, propio Moisés, los diferentes profetas, Samuel, David, Salomón, etcétera, etcétera, pero aunque es que tampoco existe ninguno de los manuscritos originales del Nuevo Testamento, es decir, son copias de copias de copias. No hay un solo manuscrito original ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan, ni de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas. No hay nada. Son copias que escribas posteriores, que copistas posteriores fueron haciendo de los originales. Claro, siempre hay razones para el por qué esto es así. Si vamos a los escritos del Antiguo Testamento, en el siglo II antes de Cristo reinaba durante un tiempo este señor, Antíoco Epífanes IV, y este señor era totalmente contrario a la religión que se profesaba en Israel, de tal manera que prohibió sistemáticamente que los judíos tuvieran sus escritos sagrados. Y no solamente los prohibió, sino que además era bajo pena de muerte. Es decir, si alguno de sus esbirros encontraba una familia donde tenían una copia de lo que en aquel entonces, claro, era el Antiguo Testamento o el libro de la ley, es decir, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, automáticamente los eliminaba. Él destruía todo libro sagrado judío que se encontraba. Con lo cual, ese es uno de los motivos también que encontramos del por qué tampoco se han conservado libros a nuestra fecha. Uno de los libros que veremos en el próximo estudio forma parte del Antiguo Testamento en griego, no del Antiguo Testamento en hebreo, pero sí del Antiguo Testamento en griego, y que es el primero de los Macabeos, el libro de primero de los Macabeos, en el capítulo 1 y versículos 59-60, nos da testimonio de esto en el segundo siglo antes de Cristo. Dice, y los libros de la ley que hallaban, los rasgaban y echaban al fuego. A quien se le hallaba con un libro de la alianza en su poder y observaba la ley en virtud del decreto real, se le condenaba a muerte. Es decir, antes de la persecución de los romanos contra los cristianos, ya había una persecución de, en este caso este era rey de Siria, contra los judíos. En cuanto al Nuevo Testamento, podemos decir que una de las posibles razones también es, y esto se puede aplicar tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, es que los materiales de los que, con los que estaban escritas las Escrituras eran materiales altamente perecederos. Debían de conservarse en unas condiciones bastante buenas para que no se deterioraran en gran extremo, como podía ser el papiro sobre todo, pero también el pergamino. Y en el caso de los cristianos, las diferentes persecuciones, pero sobre todo esta última persecución, la de Diocleciano, en el año 303, él un poco a la misma usanza que Antíoco Epífanes cinco siglos antes, decretó una ley que prohibía terminantemente tener, conservar, leer todos estos libros, epístolas, cartas que nosotros consideramos como inspiradas por Dios, con lo cual hubo una destrucción masiva de todo aquello que podíamos como cristianos llamar sagrado. Esto también lo vimos en su momento, el Antiguo Testamento aproximadamente se escribió más o menos en un periodo de unos 1000 años. El primer libro que se cree que fue escrito no fue precisamente Génesis, sino fue Job, como el libro más antiguo, y acto seguido fueron indudablemente el Pentateuco y los cinco libros de Moisés, siendo los últimos libros escritos del Antiguo Testamento, Malaquías y Nehemías, sobre el año 400, como dice aquí, 425-400, es decir, unos 100 años después de la vuelta de la cautividad del pueblo judío en Babilonia. Y en cuanto al Nuevo Testamento, fue escrito aproximadamente en unos alrededor de 50 años, desde los años 40-50, donde las primeras epístolas de Santiago y Gálatas fueron escritas, después algunas de las otras epístolas de Pablo, los evangelios, y así hasta llegar a las epístolas de Juan y hasta el propio libro del Apocalipsis, escrito alrededor de finales del primer siglo 90-95 de nuestra era, unos 50 años, como os decía. Ahora, he empezado diciendo que el título de este estudio es el canon de las Escrituras, en este caso el canon del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué quiere decir? ¿De dónde viene la palabra canon? Bueno, la palabra canon es una palabra griega que significa caña, que significa vara de medir, que proviene a su vez de una palabra hebrea que es kané y que se utiliza a menudo como un estándar en la medición. Hoy podríamos decir el metro. O los que somos un poquito más, vamos a decir, antiguos, recordamos, sobre todo cuando entrabas en una sastrería, cuando entrabas en una mercería, recordamos esas, vamos a decir, barras de madera de diferentes longitudes, o quizás de 2-3 metros, que se utilizaban sobre todo para medir los paños, cuando antiguamente se cosía mucho en las casas, y entonces entrabas para comprar una tela de 2-3 metros, lo que te hacían era que lo medían con esa vara de medir, y con esa vara de medir decían, ¿cuánto quieres? Pues 3 metros. Medían 1, 2, 3, y te lo cortaban, y normalmente era, como os digo, lo que podríamos decir un palo, para entendernos de una manera un tanto más vulgar. Pero también con el tiempo no solamente tomó el aspecto de una vara de medir, sino también el aspecto de una norma recta y posteriormente el aspecto de una lista, la lista que llevaba esa norma recta, esa vara de medir, en este caso los libros que debían de estar, porque se consideraban como inspirados por Dios y debían de estar en esa lista, en ese canon, en esa relación de libros aceptados por el Antiguo Testamento, por el pueblo hebreo y en el Nuevo Testamento por los cristianos. Canon del Antiguo Testamento. Se ha hablado muchas veces de que existen 4 cánones, es decir, 4 relaciones. La primera de ellas, y va a ser la que vamos a ver hoy, es el canon de los libros del Antiguo Testamento. Aceptan el pueblo judío en su Antiguo Testamento, en la Biblia del pueblo hebreo, el Tanaj, ahora veremos eso del Tanaj que es, aceptan 24 libros. 24 libros que veremos que se transforman en los, ya lo habéis visto, iba a decir, ¿en cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros? Claro, no tenéis más que leer, ¿eh? 39 libros. Pero, claro, ellos como pueblo judío no aceptan los libros, lógicamente, no aceptan los libros del Nuevo Testamento, pero el canon, vamos a decir, cristiano, dentro del cristianismo hay 2 cánones diferentes del Antiguo Testamento. Vemos que del Nuevo Testamento estamos todos de acuerdo. Da igual que seamos cristianos protestantes, que seamos cristianos católicos o que pertenezcamos al cristianismo de la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia oriental, de la Iglesia griega. Da igual. El Nuevo Testamento son 27 libros. Pero en el Antiguo Testamento vamos a ver que hay dos vías, dos opiniones diferentes. El canon breve o palestinense y el canon largo o alejandrino. Aquí es simplemente un grabado de los libros que componen la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El canon breve, o llamado canon palestinense, compone de esos 39 libros, 24, ahora veremos, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Y el canon largo, o canon alejandrino, proviene de la traducción de la Septuaginta, que el próximo estudio incidiremos más en lo que es, pero todos sabemos, ¿no? La Septuaginta, las escrituras, podremos decir escrituras sagradas y no tanto, del pueblo hebreo, en el segundo o tercer siglo antes de Cristo, mandada a hacer por ese rey Seleúcida, Ptolomeo IV, lo solicitó al pueblo judío para que tradujeran al griego las escrituras que en aquel entonces estaban en circulación. Ya veremos acerca de mitos, leyendas, realidades de la Septuaginta dentro de unas semanas. Y los libros del canon breve son los que se consideran como protocanónicos, es decir, los principales, los primeros, que es lo que la palabra proto quiere decir, que son los 39 aceptados por el pueblo hebreo y por los cristianos protestantes, y el canon largo es o canon alejandrino, que forma 46 libros. Ya veremos esos 7 libros más qué libros son en el próximo estudio, y que forman parte del canon largo o canon alejandrino. En el canon breve, que es admitido tanto por judíos como por nosotros, cristianos protestantes, hay tres divisiones que vamos a ver cómo tienen base escritural y también extra escritural. La primera de esas divisiones es la ley o Torá, o el Pentateuco, que decimos nosotros, que está compuesto por 5 libros. Venga, ¿quién se anima a decirlos? No os voy a preguntar todos, de todas las divisiones, no quiero comprometer. Pero por lo menos el Pentateuco sí que lo sabemos, ¿no? Venga, ¿el primer libro de la Biblia cuál es? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Y quinto? Muy bien. ¿Y los 12 profetas menores? Bien, los profetas o Nevi'im, que son 8 libros, veremos cómo estos 8 libros del canon hebreo se transforman luego en alguno más, en el canon, vamos a llamar, evangélico, protestante, o también cristiano, vamos a decir, porque ahí sí son un poco. Y por último, los escritos o ketuvim, que son 11 libros. Vamos a ir viendo un poco qué libros están dentro de cada una de estas secciones. Dijo Jesús, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, en la ley, en los profetas y en los escritos, que es el Pentateuco, en los profetas y en los escritos, que es como nosotros también los conocemos y los llamamos. Y en la regla de oro leemos que también Jesús dijo, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vemos como aquí el Señor unifica la parte de escritos juntamente con los profetas, porque lo que todos tenemos claro es que la ley es la ley. La ley son los 5 libros de Moisés. como muy bien habéis dicho, los libros de la Torá, de la Ley, del Pentateuco, son 5 libros, que ahí para que luego quede como documentación, he puesto también sus nombres en hebreo y cómo realmente los llaman el pueblo hebreo a estos libros, porque nosotros los llamamos en consonancia con el original nombre griego, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero, por ejemplo, para los judíos, para los hebreos, el libro de Génesis se llama Bereshit, porque el libro de Génesis empieza Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio creó Dios, y utilizan la primera palabra del libro para nombrar el propio libro, Bereshit, en los comienzos, aunque hay alguna otra posible traducción también, y a lo mejor en algún tiempo, más en el futuro, nos ocuparemos de lo que dice Génesis 1:1, porque a lo mejor no del todo dice en el principio creó Dios, a lo mejor dice alguna cosa más o distinta. Éxodo, el segundo libro, ellos lo llaman Shemot. Los cristianos mesiánicos, y en algunas canciones, incluso en alguna que cantamos nosotros, dentro de las canciones, por ejemplo, de Paul Wilbur, habréis visto que a veces decimos Hashem. Hashem en hebreo significa el nombre. Shemot es el plural de Shem y significa nombres. Estos son los nombres, empieza el libro de Éxodo. Levítico es Vaikra y llamó. Números, Be-Midbar, en el desierto. No sé si es la cuarta o quinta palabra traducida del hebreo al castellano, donde es precisamente en el desierto, o la palabra desierto en el libro de Números. Y sabemos que Números relata precisamente estos episodios. Y por último, el libro de Deuteronomio, o Devarim, que significa palabras. Los 5 libros de Moisés. Dentro del canon hebreo, los profetas, que es la segunda división, profetas o Nevi'im, que son 8 libros, se divide dentro, insisto, siempre del canon hebreo, en profetas anteriores, o Nevi'im Rishonim, Adam Rishon, en hebreo, y eso los que, sé que vosotros aquí ninguno lo hacéis, pero los que estudian Kábala, están muy familiarizados con ese Adam Rishon, el primer hombre, el primer Adam. Pues estos Nevi'im Rishonim son los profetas anteriores o los profetas primeros, y son estos 4, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. ¿Qué veis ahí de especial? Cuando estoy hablando de esos 4 libros de los profetas anteriores, ¿no veis algo que a nosotros nos suena de otra manera? ¿Qué ves de Reyes? ¿Ah? Muy bien. ¿Y alguno más? Ahí en los profetas anteriores hay 2 libros que para nosotros son 4. Samuel y Reyes. Vamos a verlo eso ahora a continuación. Y los profetas posteriores o últimos, que son los Nevi'im Aharonim, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12. Los 12 en el canon hebreo componen un único libro, un librito, que están todos uno a continuación del otro. Pero no son 12, sino que son 1. Empezáis a ver un poco por qué veíamos que dentro del canon hebreo son 24, ¿verdad? Ajá. Vale. Después, el último, veíamos que eran 3 apartados. Ley o Pentateuco, la Torá, los profetas, que se dividen en anteriores y posteriores, y los escritos, el tercero de las divisiones. A su vez, que son 11 libros, se dividen en 3 apartados. El primero son los libros poéticos o libros de la verdad, que son Salmos, Proverbios y Job. Los últimos, vamos a dejar el apartado del medio para el último, son los libros históricos, que dentro del canon hebreo son Daniel, Esdras, Nehemías, que es un único libro para el canon hebreo, y Crónicas, que vemos también algo extraño ahí, ¿no? también para nosotros son dos libros, pero sin embargo para el canon hebreo es un único libro. Y los cinco rollos, ese le he querido poner de esa manera, también para que luego quede como documentación. Los cinco rollos, los Megillot, son escritos, son libros, son, podríamos decir, casi artículos, porque son muy pequeñitos, se leen en diferentes festividades del pueblo hebreo. Eso hoy en día se sigue haciendo así. Y bueno, pues he buscado las fechas del calendario de esas celebraciones este año. Vamos a ver que algunas ya se han celebrado y otras no. Cantar de los Cantares, por ejemplo, se lee en la festividad de Pesaj. ¿Sabéis qué festividad es esa? Mirad la fecha y más o menos lo adivinaréis. La Pascua. La Pascua. Suele coincidir con la Pascua, con la fecha de Pascua cristiana. Suele coincidir, ¿eh? Del 10 al 18 de abril. Después, Shavuot. ¿Alguien sabe qué fiesta es esa? En cristiano. Es una fiesta que solemos tener 50 días después de la resurrección de Jesús. Pentecostés. Shavuot es la fiesta de la cosecha, de la recolección. Y para nosotros es la fiesta de Pentecostés. Pues en esa fiesta de Shavuot se lee el libro de Ruth. Recordemos, ¿verdad? El libro de Ruth, una de las escenas, precisamente, ¿cuál es? A Ruth recogiendo y haciendo ¿qué? Las gavillas, ¿verdad? Lamentaciones. Esta es una fiesta que a nosotros nos puede sonar un poco más extraña. No podemos hablar de la fiesta donde se lee Lamentaciones, sino de la conmemoración. Aquí el pueblo judío conmemora el ayuno de Tisha B'Av. En este año es el 1 de agosto. ¿Qué es el ayuno de Tisha B'Av? Donde el pueblo judío conmemora la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por eso digo que no se puede hablar de una celebración. Normalmente todas las festividades judías son celebraciones, la mayoría de ellas son celebraciones familiares, pero aquí es una conmemoración triste, digamos, porque significa para ellos el recordatorio de esa destrucción y de la destrucción de ellos prácticamente como nación. Vamos a ver un poquito de esto ahora, un poco más adelante, cuando entremos en el canon. La confección del canon. Esther, también es una festividad ya pasada, Purim. ¿Quién recuerda el tema principal de Esther? Sí, de aquellos, algunos dicen que era el rey Jerjes, otros Artajerjes primero, Artajerjes segundo, el señor esposo de la reina Esther, de cómo aquel Amán intentó destruir al pueblo de Israel. Lo de destruir al pueblo de Israel viene ya de muy antiguo, no viene de hace 4 días. Pero con el ayuno de Esther, con la mano de Mardoqueo, cómo se salvó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel celebra esta fiesta de Purim para recordar. Y por último, dentro de los rollos de los Megillot, está la fiesta de Sukkot, una fiesta donde la celebran construyendo cabañas, porque celebran el tiempo en que pasaron esos 40 años en el desierto, la festividad de las cabañas de Sukkot, de los tabernáculos, y que se celebra en el mes de septiembre, octubre, este año, como digo ahí, del 4 al 12 de octubre. Los que tengáis más interés en profundizar un poco en estas cosas, en internet hay cantidad de documentación. Algunas de ellas muy interesantes. Bien, entonces hemos visto que la ley son 5 libros, los profetas son 8 libros y los escritos son 11 libros. Suman 24. ¿No eran 39? ¿Dónde están los 15 que faltan? Bueno, ya lo hemos visto un poquito. Pero para complicar todavía más el tema, nos vamos a este escritor Flavio Josefo, que ya lo hemos visto y lo hemos mencionado en algunas ocasiones, escritor judío de diferentes manuscritos, de diferentes libros en el primer siglo de cristianismo, bueno, pues de Cristo, y en uno de sus escritos contra Apión, libro 1, capítulo 8, los versos del 38 al 40, nos dice: por esto entre nosotros no hay, se refiere al pueblo judío, dice, no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. De entre ellos, 5 son de Moisés y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Este espacio de tiempo abarca casi 3.000 años. Desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas después de Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés reunieron en 13 libros lo que aconteció en su época. Los 4 restantes ofrecen himnos en alabanza de Dios y preceptos utilísimos a los hombres. No sabemos exactamente cómo era la división que está mencionando aquí Flavio Josefo. Podemos imaginar, porque a veces se ha hecho así, que Flavio Josefo estaba uniendo Jeremías y Lamentaciones como un único libro y Jueces y Rut como un único libro, porque a veces se ha descubierto que esto también se hacía y por eso menciona 22 en lugar de 24. Quizás en algún momento, en un futuro más lejano que próximo, hablemos o hable o veamos un poquito acerca de las 22 letras que conforman el alefato o el alfabeto hebreo. Y quizás por eso también aquí Josefo está hablando de 22 y no de 24, porque para ellos, con las 22 letras del alfabeto hebreo, Dios formó el mundo. Qué interesante, ¿verdad? Bien. La ley, ahora sí, vamos a ver un poco ya nuestra división. En esto estamos todo el mundo de acuerdo, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Los profetas de 8 libros son 21 para nosotros, donde ya Josué, Jueces, Samuel son 2 libros, primero y segundo. Reyes son 2 libros, primero y segundo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los escritos que en vez de 11 son 13, ya que son Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que son 2 libros, y primero y segundo de Crónicas, que son 2 libros, de lo cual de esos 24 del canon hebreo se quedan en los 39 que aceptamos los cristianos. Extrabíblicamente, una de las menciones más antiguas de estas 3 divisiones y sus contenidos aparece en una tradición fechada entre el 70 y el 200 después de Cristo, pero posiblemente sea del 100 y pico, citada en el Talmud babilónico. Hay diferentes Talmud también, esto no sé si en algún momento lo veremos o no. En el tratado Baba Batra, en 2 folios, de todos los que constituyen este tratado de Baba Batra, porque el Talmud babilónico lo constituye un montón de tratados diferentes. Pues en uno de ellos, en este, habla precisamente de estas divisiones. Esta postura asigna autores inspirados o con autoridad a los 24 libros que hemos visto anteriormente, aunque cuestione el orden de los profetas posteriores y los escritos. Como estos dos, este tratado y estos dos párrafos son bastante extensos, lo dejo como documentación, las páginas en internet donde las podéis ver y al que tenga interés los podéis leer. Eso sí, están en inglés, pero bueno, yo sé que aquí hablamos todos inglés y perfectamente. Bien, bueno. Y el canon largo, los 46 libros, son los 39 que hemos visto, más los libros de Tobit, Judit, Baruch, Eclesiástico, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría y algunas secciones añadidas en griego a los libros de Esther y Daniel. Estos los veremos en el siguiente estudio dedicado a la Septuaginta. No los vamos a ver aquí porque si no, nos eternizamos en esta mañana. Ahora, ¿cuál fue el caldo de cultivo para la aceptación del canon del Antiguo Testamento? Porque veremos hoy, como veremos cuando hablemos del canon del Nuevo Testamento, que realmente no es que haya una aceptación, una formación de decir, pues vamos a decir que estos, este son los que forman la lista, los que forman la relación, los que forman el canon, los que forman los libros que son inspirados por Dios y estos otros no. Sino que lo que se hace es aceptar algo que de alguna manera ya estaba en circulación. Primero, para el canon del Antiguo Testamento lo hacen, y claro, ¿quién lo va a hacer? Pues el pueblo hebreo, porque el Antiguo Testamento es su libro. Y posteriormente con, o sus libros. Y posteriormente el canon cristiano, porque, claro, ahí los judíos no pintaban nada, porque sabemos que ellos no aceptan los escritos del Nuevo Testamento. Pero ahí los cristianos de los primeros siglos tuvieron mucho que decir, mucho que hacer para aceptar aquello que ya estaba en circulación. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, pero eso lo veremos dentro de algunas semanas. Yohanan ben Zakkai y Jamnia, un hombre y un lugar. Este libro es muy interesante, os lo recomiendo, de César Vidal. Se llama El primer evangelio, el documento Q. Pues él, en este libro, en el capítulo sexto, que se titula De la destrucción del templo al concilio de Jamnia, nos dice, apenas puede exagerarse, y esto tenemos que entenderlo, hermanos, nosotros no tenemos esa entidad nacional o nacionalista de tal manera tan arraigada como tiene el pueblo judío, pero imaginemos por un momento en nuestras mentes lo que nos está contando aquí el hermano César Vidal. Dice, apenas puede exagerarse el efecto traumático que la toma de Jerusalén por las legiones de Tito causó en los judíos de la época. Con ella tuvieron lugar a la vez la destrucción del templo, la desaparición del Sanedrín y la interrupción del sistema sacrificial judío. Es decir, tres elementos súper importantes, cruciales para el pueblo judío y que era lo que de alguna manera les daba entidad. Arrasado, sigue diciendo César, arrasado el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios al Altísimo, aniquilado el centro unificador de la fe, sobre todo en lo que a las relaciones entre las distintas facciones del judaísmo se refiere, Israel yacía en una situación de postración cuyas características son incluso difíciles de imaginar. Sigue diciendo, en términos generales, no parece que la nación contara con muchas alternativas que les permitieran interpretar la catástrofe y sobrevivirla espiritualmente. Los saduceos, es decir, los sacerdotes, los que por una parte con mayor fuerza se oponían al Señor, desaparecido el templo y diezmados durante la guerra, no disponían de muchas posibilidades de recuperar el peso espiritual de que habían disfrutado antes del conflicto con Roma. Los sectarios de Qumran, es decir, los esenios, se hallaban en una, bueno, digo los esenios porque hay una mayoría que aceptan que son esenios, otros no los tienen tan claro. Pero vamos a suponer que sí, que los sectarios de Qumran eran los esenios. Se hallaban en una situación aún peor. Su monasterio había desaparecido en el curso del conflicto y puede que ya durante el mismo algunos hubieran hecho causa común con los celotes derrotados posteriormente. Celotes que permanecieron hasta la toma de Masada por las fuerzas, las legiones de Adriano. Este hombre, Yohanan ben Zakkai, dice la enciclopedia de la historia y la cultura del pueblo judío sobre este hombre. Dice, es uno de los más grandes líderes del pueblo en los primeros años después de la destrucción del segundo templo y creador del centro espiritual en Jamnia. Discípulo de Gilel y uno de los principales sabios en el tribunal de Gamaliel el Anciano. ¿Quién era Gamaliel, hermanos? El maestro de Pablo, Gamaliel el Anciano. Durante la gran después hubo un Gamaliel II en la época ya de este Yohanan ben Zakkai, por eso distinguían este Gamaliel, podríamos decir primero, o Gamaliel el Anciano, de ese otro Gamaliel II. Durante la gran rebelión del 66 al 73 después de Cristo, se opuso a los celotes. Fue partidario de la paz y el entendimiento con los romanos, pero sus ideas no fueron aceptadas. ¿Recordáis hace un tiempo que veíamos que existía en aquel entonces dos partidos dentro del fariseísmo? Los que eran de la casa de Shammai, Bet Shammai, y los que eran de la casa de Gilel, Bet Gilel, donde los de Bet Shammai eran mucho más rigurosos, mucho más estrictos, mucho más intolerantes, y sin embargo la casa de Gilel y por lo tanto sus discípulos eran bastante más tolerantes con algunos aspectos. Es como si dijéramos hoy en día el radicalismo cristiano intolerante, donde todavía demoniza a los católicos y todo lo que se le parezca, y el cristianismo, hablo de cristianismo, de protestantismo, un tanto más liberal, donde no es que hayamos olvidado la Inquisición, pero sí entendemos que Dios es único y no podemos demonizar a un católico porque no crea exactamente igual que nosotros. Nosotros seríamos de la casa de Gilel, yo por lo menos. Bien, cuando este hombre, Yohanan ben Zakkai, cuando perdió sus esperanzas en la defensa de la Jerusalén sitiada, que se debatía, esto sigue en la enciclopedia que os he mencionado, en una guerra civil, sin un gobierno legítimo, huyó de la ciudad oculto en un ataúd, curioso, ¿verdad? Y recibió autorización de los romanos para establecerse en Yapne, o Jamnia, donde erigió al finalizar la rebelión, un nuevo centro espiritual nacional. De hecho, de este hombre y de esta escuela y de esta serie de sabios que se reunieron en este lugar, en Yapne o Jamnia, es de donde viene todo el judaísmo posterior, el judaísmo actual. Jamnia o Yapne es un lugar, eso era un mapa moderno, está situada a unos 3 kilómetros, y este es un mapa de la época, situada a unos 3 kilómetros del mar Mediterráneo y a unos 10 kilómetros al sureste de Jope. Se ve, yo es que además me da la claridad, y entre que veo de aquella manera y me da la claridad enfrente, pues, pero sí, veis ahí, veis el rectángulo, ¿no? Ahí, ese lugar es donde está Jamnia o Yapne. Otro libro interesante que también os recomiendo, El Canon de la Escritura, es un autor evangélico ya fallecido hace tiempo, es de, podemos decir, de la, los primeros, bueno, un poco a caballo, entre la primera mitad y la segunda mitad del pasado siglo, del siglo XX. Tiene libros muy interesantes y uno de ellos es este, El Canon de la Escritura. En su capítulo 2, La Ley y los Profetas, nos dice, los rabinos de Jamnia no introdujeron innovaciones, es decir, un poco lo que os decía antes, no es que dijeran, vamos a hacer una lista de cuáles libros aceptamos y cuáles no, sino un poco ellos, de acuerdo con lo que ya era tradición, fueron reconociendo, aceptando aquello que de alguna manera ya estaba, aunque había algunas cosas curiosas que vamos a ver. Dice, no introdujeron innovaciones, examinaron la tradición que habían recibido y la dejaron más o menos como estaba. Probablemente sea poco aconsejable hablar de que hubo un concilio. Hay gente que sí que dice que hubo un concilio, pero no está demostrado. No hay ningún escrito que demuestre que realmente hubo un concilio en Jamnia o un sínodo. pero sí que había una escuela y en algún momento determinado estos hombres decidieron aceptar, reconocer aquello que la tradición ya estaba puesta, ya estaba diciendo. Y pues eso, que no hubo un concilio o un sínodo, no podemos hablar de ello, en Jamnia, que estableció los límites del canon del Antiguo Testamento. Deliberaron acerca de qué libros manchaban las manos. Esto es curioso. Una expresión técnica que hacía referencia a aquellos libros que eran producto de la inspiración profética. Había que lavarse las manos después de tocarlos. Es decir, es como si nosotros, en nuestro mundo actual, en nuestro tiempo actual, cada vez que cogiéramos la Biblia, acto seguido después, tuviéramos que lavarnos las manos, porque era tan santo que nuestras manos podrían declararse como no dignas de tocar lo sagrado. Dice, igual que se hacía después de mancharse las manos, tanto física como ritualmente. Quizás pueda aludir, esto también es interesante, al hecho de que si las personas tenían que lavarse las manos cada vez que tocaban un libro sagrado, eso les disuadiría de tocarlos por casualidad. Es decir, esto lo que nos habla es del enorme, del grandísimo respeto que tenía esta gente que tenían en el judaísmo para tocar algo que fuera sagrado. También en Wikipedia podemos leer acerca del concilio de Jamnia o del supuesto concilio, que nos dice la Wikipedia, dice, la discusión canónica específica en Jamnia o Jamnia solo está demostrada en relación a las crónicas y el cantar de los cantares. Es decir, ellos aquí no sabían, no tenían del todo seguro si eran de los que manchaban las manos o no. Ambos estaban en circulación antes de Jamnia. Hubo un vigoroso debate entre Bet Shammai, es decir, la casa de Shammai, y Bet Hillel, o la casa de Hillel, sobre las crónicas y el cantar. Bet Hillel afirmó que ambas profanan las manos, es decir, si tocas el libro de crónicas o el libro de cantar de los cantares, después te tienes que lavar las manos, porque es un libro sagrado. Hay un texto que sí que habla de actos oficiales en Jamnia. Da una declaración general de que todas, hermanos, las sagradas escrituras, todas las que fueron aceptadas en el canon hebreo, profanan o manchan las manos. Dice, en el día que hicieron al rabino Eleazar ben Azaría, líder del colegio, se decidió que el cantar de los cantares y el Kohelet o el Eclesiastés dejan las manos impuras. De los libros apócrifos, solo Ben Sirá, este es el libro que nosotros conocemos por el libro de la sabiduría, que no está en nuestro canon del Antiguo Testamento, ni está tampoco en el canon del canon hebreo. Dice, es mencionado por su nombre en las fuentes rabínicas. Este tuvieron algunas dudas, ya veremos en su momento. Y continuó siendo distribuido, copiado y citado, aunque no fue incluido en esta relación, en el canon. Ningún libro es mencionado jamás en las fuentes como excluido del canon en Jamnia. El proceso de constitución del canon del Antiguo Testamento estuvo guiado por los criterios básicos de autoridad y antigüedad. Se reconoció carácter sagrado, es decir, libros canónicos e inspirados a la vez, a aquellos libros que podían acreditar un origen mosaico o profético y que se remontaban a una época anterior al momento en que la cadena sucesora de los profetas quedó definitivamente interrumpida, es decir, según se creía a la muerte de Malaquías en tiempos de Artajerjes, veíamos antes, más o menos en los años 425-400 antes de nuestra era. Ahí fue donde podemos decir que se cerró de alguna manera con esos últimos libros de Nehemías, de Malaquías, se cerró lo que podemos llamar el canon veterotestamentario o del Antiguo Testamento. Y todos los libros escritos posteriormente en los siglos III, II, antes de nuestra era, antes de Cristo, que normalmente, no siempre, pero normalmente ya eran escritos en griego, y que formaron parte de la Septuaginta, no son libros que actualmente, y digo actualmente, ya veremos en el próximo estudio como el actualmente es hace cuatro días, pero actualmente no forma parte del canon del Antiguo Testamento en los libros, en las Biblias protestantes. Por lo cual, y con esto finalizamos, los criterios para formar ese canon del Antiguo Testamento eran si concordaba con la ley de Moisés, si su contenido no era herético, si había sido escrito anteriormente a la época de Esdras, podemos decir antes de Malaquías, Nehemías, que fueron los últimos profetas, si había sido escrito en Palestina y si había sido escrito en lengua hebrea o aramea. Y llegamos al final. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, Pablo. Sí, parece como que al revés, ¿verdad? Sí, sí. Sí, todo lo contrario. Sí, sin embargo, la aseveración de ellos era que dejaba las manos impuras, es decir, que te las tenías que lavar. Quizás más lo podemos entender bajo la otra perspectiva, ¿no? De que es algo tan sagrado. Recordemos una cosa. Antiguamente... sí, que sale. Recordemos que antiguamente los copistas, los escribas hebreos, cuando, ahora claro, ya existe, como veíamos la pasada semana con el documental, desde la existencia de la imprenta, pues, ¡ay, aquí esta letra está mal! Bueno, no pasa nada, tiro esta página, pero cambio el tipo, cambio esa letra, que es la que me he confundido, y entonces vuelvo a crear de nuevo una copia súper buena. Pero en aquel entonces, claro, recordemos que todos los escritos eran manuales. Entonces, cuando un escriba judío se confundía en tres letras de una hoja, tenía que retirar esa hoja como inservible. Fijaros la rigurosidad que tenía esta gente para copiar los manuscritos de uno a otro. Algo de eso veremos cuando comparta con vosotros la confiabilidad de las escrituras. Y otra de las cosas súper importantes, y viene un poco al pelo de esto, es que antes de escribir la palabra Jehová, Yahvé, antes de escribir el tetragramatón, el escriba tenía que purificarse, tenía que bañarse de pies a cabeza para estar, podemos decir, preparado, para ser digno de poder escribir ese tetragramatón. O sea, vemos estas cosas hoy en día, nos pueden parecer demenciales, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras predicaciones ponemos el nombre de Dios, sea de la forma y con el nombre que queremos, y estamos más bien pensando en lo que queremos decir, que el hecho que era en la mentalidad judía de que estaban escribiendo el nombre sagrado de Dios, el nombre innombrable de Dios. Y para poderlo hacer, se tenían que purificar. Un poco es lo mismo que aquí, he tocado algo sagrado, no soy digno de tocar algo sagrado y tengo que lavarme las manos, porque con las manos es con lo que he tocado. Pareciera así, que la idea original es como, pero bueno, si esto es santo, ¿cómo es que me deja las manos sucias? No, es más bien esa otra idea, aunque ellos lo denominaron así. Más preguntas. La palabra apócrifo, que también se llaman deuterocanónicos, es decir, los que no son aceptados dentro del canon, todos estos libros que hemos mencionado de Tobías, Judith, etcétera, Macabeos, se consideran como libros apócrifos o deuterocanónicos porque no son, si bien son considerados como libros que se pueden leer, es más, yo os aconsejo, si queréis leerlos, no hay ningún problema, todo lo contrario, podemos aprender cosas. De hecho, hay algunas cosas en los tiempos de Jesús que no provienen de las escrituras, sino precisamente de estos libros deuterocanónicos. Los dos libros, bueno, realmente son cuatro, pero los dos libros de Macabeos se consideran como parte de la literatura histórica, porque ahí es donde precisamente en esos libros se habla de esa lucha, que esa familia de Matatías, es un nombre que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, Matatías, pero bueno, esta familia de los Macabeos, de los Asmoneos, nos cuenta todo lo que sucedió con este hombre que hemos visto antes, Antíoco Epífanes IV, y todas las barrabasadas que este hombre hizo al pueblo judío en aquel entonces, y cómo esta familia, capitaneada por este hombre, Matatías y sus hijos, consiguieron vencer a este ejército sirio y recuperar la tierra de Judá, y recuperar Jerusalén, y volver de nuevo a poder realizar sacrificios en el templo de Jerusalén. Y los otros libros, Judith, por ejemplo, es un libro también un poco, podríamos pensar en Débora, y en algún, como jueza, y algunos episodios así un poco parecidos. El libro de Eclesiástico y Sabiduría podríamos compararlo a los libros de Proverbios, Salmos, son dichos, algunos de los dichos, hay algunas referencias un tanto veladas en el Nuevo Testamento al libro de la Sabiduría, quizás veamos eso en su momento. Con lo cual era algo que, y sobre todo para los judeo de la dispersión, los judeogriegos, los que vemos en el Nuevo Testamento como, ay, que en la iglesia naciente se está descuidando la viuda de los griegos y se atiende más a la viuda de los judíos. Ahí la viuda de los griegos no es que fueran griegos, es que eran judíos de la dispersión. Lo que pasa es que se les nombraba de alguna manera como griegos. Pues esos judeogriegos o esos judíos de la dispersión, como su lengua madre, si bien podía decir que era el hebreo, el arameo, pero su lengua común de todos los días era el griego, entre ellos circulaba más en la traducción de la Septuaginta, y la traducción de la Septuaginta estaban los siete libros esos mencionados antes. Entonces, un poco esos libros apócrifos, deuterocanónicos, son libros que si bien están, como os digo, en las Biblias católicas, en las Biblias ortodoxas, en las nuestras veremos que ha desaparecido hace menos de un siglo. ¡Qué sorpresa! Ya lo veremos en el próximo estudio y mencionaré más acerca de apócrifos y deuterocanónicos, que es lo mismo, ¿eh? Son diferentes nombres, diferente collar, pero al mismo perro. Más cosas. Que dura mucho, ya. Es que yo soy muy pesado, Manolo. Ah, queda mucho. Ah. No, ya he acabado. Ahora cantamos, pasamos la ofrenda y en un plis-plas ya. Eso, el queda mucho, no lo digo, lo digo. Me recuerda mucho Asno en Shrek. Cuando le va dando la paliza al pobre Shrek y compañía durante todo el viaje hasta el país de muy, muy lejano, donde dice, ¿queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? Bien, hermanos, que el Señor os bendiga.